Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh! Hoy es martes 4 de diciembre y estamos... ¿Dónde estamos?
En San Miguel de Salinas.
¡En el Lidl Los Halcones! ¡Un aplauso! Es tan temprano que la audiencia todavía ha venido con mucho sueño, pero la gente de la grada se va a calentar rápido porque tenemos en el control técnico a Sergio Javaloy. Hoy haciendo posible Despierta UMH nuestro compañero José Delgado y Sofía Román. Yo soy el productor Roberto Prada, pero la importante hoy es ella, la presentadora. Dirige y presenta este espacio de radio, Susana Mora.
Muy buenos días. Bueno, como ayer nos trataron tan bien y nos dejaron flipando como con lo mucho que saben estos chicos, hemos decidido volver. ¿Y qué vamos a contar hoy? Pues mira, tenemos un programa muy cargadito. Hablaremos de historia, porque dejamos ayer a medias a nuestro compañero Mario, de música, de la gran labor solidaria que hacen en este instituto los alumnos. Bueno, un montón de cosas. Así que nada, antes de empezar os voy a recordar dónde podéis escucharnos. En Elche San Joan de Alacant, en el 99.5, en Orihuela en el 101.3 y en Alte en el 105.4. Además, también podéis seguirnos en nuestras redes sociales como @despiertaumh. Y nada, antes de empezar quiero contaros una noticia que me la vi ayer en el medio 20 minutos y me pareció de lo más curiosa. Bueno, gracias a esta noticia nuestro amigo Mario Vicente nos podrá decir si me equivoco o no. Esta noticia va sobre el significado de la palabra ok. Bueno, hay gente que dice ok, otros ok makey, okidoki, okis, bueno, todas esas cosas. Todos alguna vez hemos utilizado estas expresiones y cada vez pues están más de moda. ¿Quién no le ha llegado alguna vez un WhatsApp diciéndole ok? Bueno, y según también cómo se escriba es me estás enfadando, ok.
O manita, estoy ya enfadado.
Claro, o ok y un punto, o con mayúscula.
Eso
o
ya es no me hables,
okele,
déjame paz.
Me gusta mucho.
Okele.
Okele.
Okele, yo esa, fíjate, esa yo nunca la he oído. Pero claro, es nadie mía. Se ha preguntado ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene el ok y por qué está tan de moda? Pues mira, una de lo que más me ha llamado la atención es que se calcula que se usa una vez por segundo y está presente en más de 600 lenguas. Por ejemplo, ahora mismo, ok, o sea, se están diciendo todo el rato. ¿Veis? Uno, dos... Todo el rato. Bueno, pues el origen principal de este término viene de la Guerra Civil Estadounidense, de la Guerra de Secesión, cuando los soldados utilizaban una pizarra para revelar los muertos en la batalla y ponían cero killers. Claro, cero killers, cero muertos, en el caso de que nadie hubiese fallecido ese día. Entonces, de cero killers se ha ido transformando a ok, todo plan, está todo correcto, bien. Todo bien, cero muertos, todo
bien,
felices.
Todo correcto.
¿Es o no es? Ya tenemos aquí a Mario.
Se puede decir que es correcto, sí.
¡Se puede decir! ¡Ojo, cuidado! ¿Y qué más se puede decir?
Durante la Guerra Civil Norteamericana, ¿sí? Es decir, la Guerra de Secesión, debido a que todavía no se habían mejorado los sistemas de comunicación entre trincheras, se tenían que utilizar así unas pizarras grandes para... unas pizarras grandes para comunicar las pérdidas de muertos. Sí. Fue una guerra muy violenta que fue provocada debido a los estatutos de la esclavitud. El sur, cuya economía se regía principalmente en plantaciones de algodón y diversos productos, se hizo una secesión de los estados del norte, de ahí que también se llame la guerra de secesión, que provocó la creación de un nuevo país que se conoce como los Estados Confederados. Esta guerra duró 4 años y la batalla más sangrienta se podría decir que la batalla de Pittsburgh en el 1863.
Se puede claro. Decir, es esa.
Ahí no fue ok, ahí no fueron cero...
Hay que decir, yo creo que es algo muy importante para nuestros oyentes, de que esto Mario no se lo tenía preparado, ¿vale?
Claro,
que puede
claro.
Decir, ha ido para allá, esto Mario no se lo tenía preparado.
Y otra cosa muy importante
sobre
que...
Sobre todo,
que...
perdona que interrumpa, si alguien ha llegado a Despierto UMH hoy y no oyó el programa de ayer, ahora mismo no va a entender quién es claro. Mario Vicente... te va a pillar un poco fuera de juego, puedes escuchar en el blog el programa de ayer lunes, buenísimo, donde conocimos a Mario, y ahora en Despierta UMH, la sección patrocinada de la Mariopedia.
Claro, claro. Lo que es importante saber también los puntos de donación de sangre de la provincia de Alicante, que vamos a escucharlo y después vamos con la entrevista a Mario.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 4 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Centro de Salud Benalúa, de 4 de la tarde a 8 y media de la noche, y también en el Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. En San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde, y también en el Hospital Universitario de San Joan d'Alacant, de 3 y media de la tarde a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH, el mejor programa de la parrilla de Radio UMH. No me mola.
Y con esta música tan bonita, tan de piano, para estas horas de la mañana, vamos a presentar la Mariopedia, sí, la sección llamada Mariopedia, porque Mario, como hemos comentado antes, es todo un experto en historia, nada está preparado, esto es en riguroso directo, sin papeles, sin trampas.
Algún papelito tenemos, pero Mario no tiene ningún.
Claro, claro.
Mario Vicente, muy buenos días. Ahora, Mario Vicente, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora sí te escuchamos, Arte, claro. Bueno, sabemos que eres un apasionado de la historia, yo creo que la primera pregunta es ¿por qué?
Básicamente porque se podría decir que me criaron a base de revistas de historia en National Geographic.
¿Sí? Sí. ¡Qué guay!
Desde el primer momento que tú cogiste una revista, tú dijiste, yo me quiero dedicar a esto.
Sí, sobre todo hay que destacar que no pasaba más allá de las páginas del Antiguo Egipto.
¿Cómo? Es que yo me pierdo con esto.
Las historias de la revista Historia de National Geographic se dividen en varias etapas temporales, y yo, cuando era pequeño, generalmente no solía pasar más allá de las páginas del Antiguo Egipto. Y solía leerme lo mismo unas 7 u 8 veces, y por eso al final se te queda en la cabeza. Es un efecto de la memoria de retención.
Ajá, vale. ¿Quieres hacerme también las preguntas, Mario, o yo te las hago a ti?
Me da igual.
¿Y se te da bien solo la historia, o también eres un hacha en matemáticas?
No, en matemáticas precisamente no.
Bueno, pero Mario, la verdad que yo creo que no tienes que decir me debilito en matemáticas, sino tienes que especializarte muchísimo más en historia. Ya, ¿Tienes algo que te diferencia del resto? Explótalo.
¿Has pensado en estudiar historia o qué quieres estudiar?
Historia, una rama muy cercana a la historia, que también es la arqueología.
Y en un futuro, por ejemplo, ¿tienes pensado ya alguna carrera así que quieras estudiar, algo así muy especializado que ya quieras hacer, que ya tengas pensado?
Arqueología.
Arqueología. ¿Dónde quieres hacerlo?
Donde sé que haya arqueología.
¿Dónde sabes tú que haya arqueología?
Es que aquí hay pocos sitios, justo aquí en España, lamentablemente hay pocos sitios donde estudiar arqueología, y por eso las opciones se reducen mucho.
Y si pudieras elegir dónde viajar, y solo pudiese viajar a ver un monumento antiguo de la época que tú decidas, ¿a qué sitio irías o recomendarías a nuestra audiencia que fuese? Por todo el peso histórico que tiene.
Por todo el peso histórico que tiene la Acrópolis de Atenas, como lugar de donde la democracia como sistema político nació y se desarrolló hace 2500 años con personas como Pericles.
Magnífico.
Sofía
magnífico.
Flipa porque pronto va a ir a Atenas.
Yo estoy flipando muchísimo, sí, voy a ir a Atenas, pero no sabía que ahí había un tío que se llamaba Pericles y que había desarrollado cosas, la verdad.
Bueno, Mario, me ha dicho un pajarito de que una de las diversiones con tus compañeros es que ellos te dicen un año al azar y tú dices cualquier cosa de ese año. ¿Eso es cierto?
Suele pasar.
Dios,
suele
qué pasar. Chulo.
¿Pero desde qué año? ¿Podemos decirte algo como en el 980? No, ¿verdad?
980. A ver, pero más o menos, tú me dices el 980 y yo, ¿qué quieres que te diga? Solo el
980. Algo de ese año.
Algo de ese año.
¿Eres capaz de hacerlo? ¿De verdad?
Es difícil, pero se podría hacer.
1840.
Espera, José, no preguntes tú si el público
pero
quiere.
Es que yo quiero preguntarle.
¿Quiere el pueblo? Sé generoso con la audiencia. ¿Cómo te llamas?
Enrique.
Enrique, ¿vas a lanzar un año o una fecha concreta?
Un año.
Un año, así, en general. Dando facilidades. Pues venga, un año.
1795.
Vale, pues en 1795 más o menos lo que yo hago es en un suceso continuo que está ocurriendo, pues más o menos yo lo digo. Se podría decir que en el año 1795 se estaba ya comenzando a implementar la Constitución de los Estados Unidos que se había firmado en 1787.
¿Nos vamos ya o qué?
Y ahora una cosita, Mario. Que si a ti te tienen que decir, ¿cuál es el dato más curioso que tú tienes en esa magnífica y admirable cabeza? ¿Qué le dirías? Algo lo más curioso que tú digas, buah, es que flipas, ¿qué es esto?
Si es un suceso en concreto, no diría, porque la historia está plagada de sucesos curiosos y a veces es muy difícil encontrar uno en concreto.
Mario, tío, me estás dejando por los suelos.
¿Y cuál es la etapa?
Dime uno que no te costaba nada, tío.
Ah, vale. Ibas a la etapa que me ibas a preguntar.
De la historia que más te gusta.
La caída del Imperio Romano.
¿De qué año a qué año?
Pues si el Imperio Romano cayó, si no me equivoco, el 2 de septiembre del 476, pues...
Más o menos, yo sí, más o menos por ahí, más o menos por ahí. Bueno, Mario, a lo largo de nuestra historia hemos tenido tres reyes menores de 10 años. ¿Podrías decirme cuáles son?
¿De aquí de España?
Mismo.
Es que me debes de concretar.
Sí, aquí en España.
No, aquí en España, claro.
Sí, hemos tenido, pues...
Pero que se consideren reyes de España, pero anteriores a la unificación del Estado español durante la Guerra de Sucesión.
Mario, te vamos a preguntar otra cosa.
Cambia de pregunta.
Te vamos a preguntar otra cosa, venga.
No, pero vamos a decirte la respuesta para que la sepas. Son Carlos II, Isabel II, bueno, segunda, y Alfonso XIII.
Décimo tercero.
Alfonso XIII, sí.
Esa no te la sabía, te hemos cogido.
Ya, pero es que no...
No, Mario, te hemos cogido. Gracias, Mario. Qué broma. Dile.
¿Cuántas brujas quemó la Inquisición?
Las brujas quemó la Inquisición, eso tendría que ser un número que se calcularía más allá de los miles. No te puedo decir un número concreto.
Sí, seguro que sí.
Me ¿Y fío sabes, más que pone el papel. ¿Sabes por qué se le dice la tortilla francesa francés? Eso no lo sabe.
Estoy pensando...
Chan, chan, chan.
Si lo sabes, no lo digas, por favor.
Mario, ¿quieres comodín, Mario?
Ah, que hay comodín, ¿o qué?
Si quieres comodín...
No, no hace falta.
Cuéntaselo, José Do, va. Cuéntaselo.
Pero si es que él lo sabe.
Cuéntaselo.
Pero si es que lo estoy pensando.
Bueno, venga, pues te lo digo yo.
Cuéntaselo.
La tortilla francesa se originó en España durante la Guerra de la Independencia y el asedio a Cádiz. Al escasear los alimentos, los españoles comenzaron a hacer la tortilla y no tenían patatas. Pues entonces decían, hacemos la tortilla de cuando los franceses, es decir, de cuando no teníamos patatas. Y por eso hacía solamente con huevo y esa es la tortilla francesa.
Cada día se aprende lo nuevo.
Qué bien hablas, tío. Qué bien
yo
hablas.
Yo desde que has entrado al programa y he aprendido.
Bueno, toca el... Bueno, toca el momento de despedirte. Lo sentimos mucho. Sabemos que estás ahí en primera fila apoyándonos y corrigiéndonos, porque nos equivocamos muchas veces. Sí. Y nada, muchísimas gracias, Mario.
Te
Un
quiero.
Aplauso, ¿no?
Dieciséis almas y un sueño, muchos miedos que contar.
Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad.
Llegamos con las maletas, una meta.
Bueno, con este temazo de Operación Triunfo, que veo que la gente por aquí se lo sabe, dice sí. Vamos a hablar sobre un proyecto solidario del curso pasado que pudimos encontrar en este colegio porque se pusieron en contacto con la ONG Actívate. Y esta ONG les contó las necesidades que tenían en la región de Kenia. Para eso tenemos aquí a Rubén Gómez. Buenos días, Rubén.
Buenos días.
No está tu compañero Rubén Sáenz con nosotros porque se ha tenido que marchar, pero bueno, tú lo representas aquí a la pareja de los Rubén. Magnífico. Claro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, aquí estamos.
¿Te lo estás pasando bien, Rubén?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, cuéntame, ¿el proyecto solidario de qué trata?
Pues esta ONG a la que contactó el instituto nos puso tres opciones para elegir. Tres cosas que necesitaba Turkana, las cuales eran un horno, medicamentos y la tercera creo que era material escolar de mesas, sillas y todo eso. Hicimos una votación y salió el horno. El horno. Y se realizaron dos actividades. Una, la carrera solidaria, que era... Todas dabas ciertas vueltas a una pista corriendo.
Sí, sí.
Y cada vuelta que dabas, un patrocinador tuyo te pagaba un euro. Y así ibas ahorrando hasta llegar a un cierto punto.
Y bueno, también había un mercadillo por ahí, ¿no?
Sí, hicimos un mercadillo en La Concha, una plaza del pueblo, que bueno, consistía en diferentes puestos con manualidades que hacíamos nosotros, y pues la gente venía, compraba lo que le gustaba y eso.
¿Y pensabais que ibais a ser capaces de llegar a recaudar 1.000 euros, que era lo que habíais puesto de,
yo sinceramente, de meta? Sinceramente pensaba que no íbamos a llegar, pero sí que lleguemos al final.
Qué bonito.
¿Y cuál fue vuestro papel que desempeñasteis en el mercadillo, por ejemplo, en sí?
Pues realizar los productos que vendíamos, los hacíamos nosotros manualmente.
Por ejemplo.
Pues hacíamos máscaras con papel y un tipo de cola, creo que era. Depende de la forma de tu cara, y luego las pintaba la gente como queríais y las compraba.
Bastante trabajo lleva eso, ¿eh?
Sí, pero es más sencillo lo que parece en realidad.
Y sobre todo más satisfactorio, ¿verdad?
Sí.
La verdad que sí. Y bueno, ¿cuánta gente participó en la organización?
Pues no sé decirte un número exacto, pero bastante
mucha gente.
Gente,
¿no? ¿Fue lo que es la producción, la organización, fue difícil o fue algo que más o menos...?
No, como estamos que nos conocemos todos, pues fue más divertido que otra cosa.
Bueno, y también te había dicho lo de que era más satisfactorio que costoso.
Sí.
Ahora vuestro sentimiento de gratificación debe ser enorme.
Sí, la verdad es que sí. Pues nos sentimos muy bien por haber realizado eso, la verdad.
Y bueno, ¿y os habéis planteado repetir este proyecto y ayudar a la ONG Actívate o a alguna otra organización? ¿Seguir sí. con proyectos más así?
Creo que este año se va a realizar otro proyecto con otra ONG diferente, pero no sabría decirte, aún no nos han comunicado nada.
Pero se va a realizar, ¿no?
Sí, se va a realizar.
¿Y se seguirá más o menos otra vez el mismo modelo, con una carrera y un mercadillo?
No lo sé, eso no lo sé aún.
¿Y por qué os decantasteis finalmente por la cocina?
Porque pensemos que a lo largo pueden recaudar más dinero con un horno que, por ejemplo, gastándolo todo en medicamentos.
Claro. ¿Y fue muy costoso coordinar todos estos proyectos, que la gente se animara a colaborar?
Al principio siempre cuesta un poco, pero luego ya todo es más fluido, más fácil.
Qué bien, qué
bueno,
bonito,
pues
la
Rubén Gómez, la verdad que sí, que me parece genial. Y bueno, aquí por ejemplo, así dando un pequeño vistazo, ¿muchos alumnos de este centro, digamos, colaboraron con el proyecto?
Sí, se puede decir que sí, bastante.
Sí, muchísimos alumnos, ¿no? Y a los que no colaboraron, esperamos que sea porque no pudieron, pero para aquellas personas que no quisieron, por ejemplo, colaborar, ¿qué le dirías?
Pues que se animen, que tampoco es un esfuerzo muy, muy grande para realizar eso.
Muchísimas claro. gracias, Rubén Gómez, un fuerte a aplauso ti. Para él.
Si eres alumni UMH, sabes que tienes tu hueco en Despierta UMH.
Además de conoceros a vosotros, en Despierta UMH venimos a los institutos para que los alumnos conozcan un poco más lo que hacemos en la universidad. Pero también traemos a estudiantes que ya se han graduado en la UMH. Este es el caso de José María Valero. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, José María, tú te graduaste en periodismo y aunque sé que no te va a gustar mucho que te haga esta pregunta, te la voy a hacer. ¿Por qué te decantaste por estudiar periodismo?
A ver, hay preguntas más interesantes, pero te puedo responder a esta perfectamente. Yo, lo mío era vocación. Desde el colegio yo tenía claro que quería estudiar periodismo. Incluso en el colegio hice periódicos y los hacía yo a mano, todo muy, muy artesanal. Pero yo tenía claro desde muy pronto que quería hacer periodismo. De hecho, Isabel lo sabe porque fue profesora mía de lengua en segundo de bachiller y nunca tuve ninguna duda a lo largo de toda mi paso por aquí y por otros centros educativos en los que he estado.
¿Y la docencia? Porque ahora mismo eres profesor en la Universidad de la UMH de periodismo. ¿La docencia también fue algo vocacional?
Pues la verdad es que me lo encontré casi por casualidad. Yo llego a la docencia a través de la investigación. Ahora en España, para hacer investigación tienes que hacer docencia. Te pagan por hacer docencia porque es imposible hacer investigación solamente. Entonces, yo después de terminar el grado en periodismo en el año 2015, hago el máster en innovación en periodismo, termino en el año 2016 y conozco un poco el mundo de la innovación en periodismo. Me interesaba el tema de cómo los medios intentan crear productos para esta gente que hay aquí, por ejemplo. Porque de todos vosotros sabemos que Mario sí lee revistas, pero ¿cuántos lee un periódico en papel?
En este momento levanta solamente una persona la mano.
Una persona de todo el auditorio. Los medios tienen que crear productos nuevos para las nuevas audiencias.
Los millennials.
Y me interesaba cómo se organizaban para crear ese tipo de productos. Entonces, a través de investigar eso y tal, entré en el doctorado y fruto de eso estoy en la docencia universitaria.
damos paso a Roberto porque se ha ido con el chico de las revistas.
Actualidad manda.
No, ¿cuál es del nombre? Periódico.
El Zaca.
¿Qué periódico lees?
Pues la que pille, mi abuelo, no sé. Yo voy por la casa y me encuentro un periódico y pues me gusta leerlo, ¿sabes?
¿Pero tienes algún favorito?
No, el país no, el país no. No sé, no, la verdad es que no.
La revista Sapien quizás de la UMH le gusta mucho, ¿verdad?
Lo que lea el abuelo, eso es lo que toca.
El Marca.
Pues me falta ese, ¿eh? Si... Regálamelo.
Reporteros UMH también me han dicho que está bastante bien.
Te mandamos una Sapiens y una de reporteros. Ya está, ya está.
Bueno, antes de incidir en que ahora mismo estás practicando la docencia en la UMH, tú estudiaste aquí, en este instituto, primero y segundo de bachillerato.
Correcto.
Y antes de nada, ¿qué has sentido al volver aquí, al ver a las nuevas generaciones?
Hombre, yo he venido más veces después de salir de bachiller, pero la verdad es que siempre es una alegría ver a todos mis profesores, bueno, todos no, porque no están todos, pero volver a entrar en la cantina, volver a ver dónde hemos pasado tantos buenos momentos. La verdad es que muchos recuerdos, hemos ido ahí a ver los cuadros con nuestra foto de la orla y tal. Mucha alegría de volver a estar en el líder de los Alcores.
Y ahora mismo, tú que estás siendo docente, ¿los alumnos están haciendo cosas que tú hicieses cuando estabas en esa etapa? Desde cuando estabas en la etapa universitaria.
Sí, porque yo ahora mismo doy clases en segundo de grado en periodismo y también he dado algo en tercero y yo pasé por ahí hace 3-4 años, o sea que los programas no han cambiado prácticamente nada. O sea, yo soy profesor de lo que yo recibí hace nada.
Y en cuanto a la actitud, digamos, que ellos tienen, ¿hacen algo que tú digas, pues esto yo lo hacía y ahora que me lo hacen a mí, lo odio? Por ejemplo, no callarse en clase...
No, en cuanto a actitud son bastante buenos. Es verdad que pues hay grupos y grupos y claro. Tienes diferentes clases, depende de quién se junte en clase y de quién...
Hay que mojarse un poquito, ¿eh? Hay que mojarse, venga, dinos.
No, pero no, sí. No. Yo creo que son muy buenos, de verdad, son muy buenos.
Claro, es que como está hablando de tu clase, claro, pues claro. No quiere mojarse.
Son buenos. La verdad es que yo soy bastante cañero con ellos cuando corrijo. Pero en cuanto a actitud, somos todos muy, muy amigos y el ambiente de clase suele ser bastante bueno.
Un test rápido para conocer al José María, profesor, sería preguntar, ¿gente que juega juegos de móvil en clase, sí o no?
La mía no, porque es práctica.
Pero podrían jugar.
Sí, podrían jugar y no entregar la práctica.
Gente que juega al ordenador, juegos de fútbol, ¿sí o no?
¿Al dinosaurio del navegador cuando no hay internet?
Sí. Claro.
Más de fútbol.
No, juegos de fútbol, el FIFA y tal. La verdad es que lo he visto en clase de teoría, pero en práctica no. Es que es imposible en
gente
mi clase.
¿Gente que dibuja en clase?
Bueno, para aclarar las ideas, sí.
Y, no sé, cosas graciosas que estén pasando en el aula, alguna anécdota, pero solo para los compañeros. ¿A favor o en contra?
¿A qué te refieres?
No sé, si ahora, por ejemplo, alguien pusiera una errata y hiciera un dibujo tipo cómic diciendo una rata en el titular, algo así, pues se me ha ocurrido así de
muy,
repente.
Muy a favor. Estoy muy a favor del cachondeo en clase porque la verdad es que es una forma de aprender que siempre entra mejor.
Está, ya sabemos más cómo sería como profesor José María Valero.
Bueno, y de cara a ellos, ¿qué dirías que es más difícil, el bachillerato o la etapa universitaria? Está claro que son cosas diferentes, la presión y el tiempo es diferente.
Sí, es muy diferente, es una progresión. En cuanto a contenido, yo creo que no son tan complicados, son mucho más especializados en el tema en el que tú quieras moverte. No tienen que tener miedo del nivel que hay en la universidad, porque la verdad es que los contenidos van subiendo de nivel poco a poco y son de diferentes áreas, pero no son una cosa disparatada, por lo menos en periodismo, que es una carrera que, vamos, no es de super cerebritos, pero sí que hay que tener cierta práctica y cierto oficio y dedicarle unas horas a hacer bien las cosas, a hacer periodismo y a entender de qué se trata el periodismo. Claro. También a tener una cierta cultura general. Entonces, que no tengan miedo, que lo afronten, la carrera que quieran estudiar y que para adelante, que es una progresión y que no es tan complicado.
Y ya para ir terminando, ¿estás de acuerdo con la afirmación que la universidad es más fácil porque estudias lo que te gusta?
Es más divertida. Es más divertida, más fácil, yo creo que es igual. Yo en bachiller la verdad es que no me pareció una cosa muy difícil, la universidad tampoco. Sí, muy divertido, tanto bachiller como la universidad, pero es verdad que cuando entras a la universidad y conoces el campo en el que te vas a mover y empiezas a recibir unos contenidos que son los que de verdad tú quieres desde que entras en secundaria o en bachiller, se te hace todo mucho más ameno. No sé si fácil, pero por lo menos sí.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Pues tomamos nota. Muchísimas gracias, José María Valero, por acompañarnos en esta mañana. Un aplauso.
Un fuerte aplauso para él.
Melomanías, porque sin música, la vida sería un error.
La sección de música de Despierta UMH.
Y por supuesto aquí en San Miguel de Salinas, además de ser unos crack de la historia y participar en eventos solidarios, pues también hay lugar para la música y para la calidad artística. Justo aquí ahora van a venir con nosotros Luisa Agarre, Mar Vera y Samuel Alcázar. Un aplauso, chicos, para ellos. Y es que me ha chivado un pajarito que sois todos unos artistas de conservatorio, así que nada, bueno, antes que nada, buenos días, chicos. ¿Qué instrumentos tocáis?
Yo el saxo.
Yo también, el saxo.
Yo la trompeta.
¿Y de dónde os viene la pasión por la música?
Pues yo cuando era pequeña, mi padre me apuntaron y ya está.
¿Los demás, chicos?
Pues yo tengo una amiga que es mayor que yo y ella estaba en la música y pues yo quería también música.
Pues desde pequeño me apuntaron aquí a la escuela y hasta ahora.
Y además me han contado que tocáis en la banda del pueblo. ¿Qué tal os lo pasáis? ¿Hacéis conciertos? ¿Vais a tocar a otros pueblos? ¿Qué tal es la experiencia de tocar en la banda del pueblo? Todo un orgullo, ¿no?
La verdad es que bien, nos lo pasamos muy bien. Digo yo, ¿no? Sí, porque como estás haciendo algo que te gusta, pues eso.
¿Os gustaría dedicaros en un futuro a la música?
Es que es
muy complicado. ¿O se quedará ahí como un hobby?
Es muy complicado. Pero
más como un hobby.
Sí, un hobby.
¿Y os habéis lanzado alguna vez a componer?
No.
Lo han dudado. ¿Y cuánto tiempo invertís al día la música? ¿Es difícil compaginarlo con los estudios?
Hombre, es que depende. Si vas al conservatorio, claro, la verdad es que cuesta más.
¿Cuántas horas más o menos pasáis en el conservatorio?
Pues nosotros vamos dos tardes enteras.
Uf, sí, entonces.
Y luego ya lo que le eches en tu casa.
¿Pero los exámenes van bien o no?
Súper sí. Bien.
Bueno.
Uy, bueno, bueno.
¿Queréis en un futuro gustaría estudiar, seguir estudiando conservatorio y sacaros el grado y demás? ¿O un hobby, digamos?
A mí sí que me gustaría.
¿Sí?
Sí.
Dímelo al mismo.
Más como un hobby, la verdad.
Un hobby, ¿no?
Y antes de acabar, porque el tiempo se nos echa encima, para hablar un poquito de música, ¿qué opináis de los concursos musicales que hay ahora en televisión, como por ejemplo Operación Triunfo, que está triunfando tanto?
A mí no me gusta.
A mí tampoco. Es que no.
Es música muy distinta.
¿Vosotros escucháis música clásica o sois de escuchar Bad Bunny?
Espera, han dicho que es música muy distinta. ¿Cuál es la música, digamos, que ustedes interpretáis o que a ustedes os gusta?
Música
las
clásica.
Sinfonías.
Música clásica. Los tres os gusta la música clásica.
A ver,
¿qué es
todo
lo que tocamos?
Claro. ¿Pero qué música es lo que más escucháis en casa y eso?
Pues en casa, pues depende. A veces para animarme, pues no me voy a poner, ¿sabes?
A Mozart.
Claro.
Me la pongo yo que sé, algo más marchoso.
¿Cómo qué?
Eso ya.
Tú llegas esta tarde a tu casa y dices, buah, quiero animarme, voy a ponerme una cancioncilla. ¿Cuál te pones?
Lo que encuentre, es que no sé.
La lista de YouTube, lo que salga.
Pues ya, le doy.
A mi mix.
Y, por ejemplo, en un futuro, bueno, o a lo mejor lo hacéis ya, dais conciertos, pero a manera grupal, ¿no? Un concierto individual no habéis dado aún, ¿no?
Sí.
Adiciones en solitario sí que se hacen.
Bueno, chicos, pues toca el momento de despedirnos. Nos habría encantado que hubieseis tocado en directo. Otra vez será, ¿no?
Claro que sí.
¿Nos lo prometéis?
Prometido. No.
Bueno, Luisa Agarre, Mar Vera y Samuel Alcázar, muchísimas gracias.
Un fuerte aplauso para ellos. Si toca. Ayer me besas y no
podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Muchas gracias también a vosotros, a todos nuestros oyentes. Hoy nos despedimos. Ha sido todo un orgullo estar aquí en San Miguel de Salinas, en el IES Los Alcores. Y nada, chicos, hasta la próxima. ¡Hasta luego! Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza.